A esta hora nos gusta ir al encuentro de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes para dar a conocer una vez más la tarea que realizan ellos acompañando esta realidad también de este tiempo, la realidad de los hermanos migrantes e itinerantes, abordándola también desde las distintas áreas, desde las distintas temáticas que tienen que ver con su vida, con su desarrollo cotidiano también. Hoy el foco lo vamos a poner en el acompañamiento jurídico y el asesoramiento legal que necesitan estas personas, los hermanos migrantes e itinerantes, cuáles son las leyes argentinas que hoy como país los amparan y que es importante conocer también, es importante que ellos las conozcan y nosotros también para hacer puentes para que estos hermanos puedan vivir en dignidad en el territorio donde hoy se encuentren. Pero este camino no lo hacemos solos, lo hacemos también junto a hermanos de la Comisión Episcopal del CEMI que con mucha generosidad nos acompañan todos los jueves.
Por eso, para ello, en el día de hoy nos acompaña la hermana Isabel Tejada, hermana María de Schoenstatt, es abogada ella y es colaboradora en el área legal del CEMI. Buenas tardes, hermana, y muchas gracias por compartir con nosotros este momento.
Buenas tardes y muchas bendiciones para ustedes y para todas las personas que nos pueden estar escuchando en este momento y viendo, ¿no?
Un gran regalo, hermana, encontrarnos con ustedes una vez más, continuar este recorrido que hacemos que a todos nos permite conocer un poco más, aprender un poco más, desmitificar también algunas cuestiones que creemos que son así y encontramos después razones, fundamentos, incluso hoy desde el área legal, todos los motivos que tenemos también para acompañar la vida de nuestros hermanos migrantes e itinerantes y continuando este camino que hacemos juntos, pensando también a esta pastoral como un lugar que a muchos nos da luz en nuestra iglesia de hoy, puntualmente en nuestra iglesia argentina, para acompañar esta realidad. ¿Cuáles son quizás para ustedes como pastoral, como el CEMI hoy, esos fundamentos, esos lugares donde cimientan su actividad, incluso desde la propia fe, fundamentalmente?
Qué buena introducción, porque la verdad que podemos estar haciendo un trabajo desde lo jurídico, desde lo legal, un acompañamiento, pero todo esto tiene una raíz, ¿no? Tiene un fundamento, y como usted le decía, este fundamento es, desde mi perspectiva de consagrada, por supuesto, es teológico. Entonces, primero que todo, estamos viviendo una era de la era de las migraciones. Esta era de las migraciones, esto implica que Dios se está manifestando a través de estos signos de los tiempos. La teología de las migraciones intenta interpretar ese misterio de Dios desde la experiencia de la movilidad humana, porque sabemos que Dios se hace huésped entre nosotros. Él golpea, sabemos, la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, en el Apocalipsis, que Dios golpea la puerta de la humanidad y quiere ser hospedado. Es decir, estoy a la puerta y llamo. Si nosotros podemos abrir esa puerta, sobre todo la puerta del corazón, ese Dios que es migrante, que es peregrino, va a comenzar a caminar con nosotros, junto a nosotros, va a vivir en nuestro corazón y en nuestra sociedad. Nuestros orígenes son de migrar, la vida comienza con la migración. Ya tenemos nuestros antepasados de la historia de la salvación, Abraham, Isaac, Rebeca, Jacob, José, con sus descendientes migrantes, todos ellos, Moisés, con el pueblo de Israel, etcétera. En todos hay como un denominador común en la Biblia donde Dios pide que a su pueblo que respete y ame a los migrantes, porque ellos también fueron migrantes. El pueblo de Israel sufrió el exilio, sufrió el éxodo. También lo hizo Jesús. Como recién nacido, debió refugiarse con su familia, con María, con José, para huir de la persecución de Herodes. O sea que nuestras raíces son migrantes. Jesucristo es el Hijo migrante de Dios. Él en su encarnación, y este es un tema tal vez demasiado teológico o metafísico, no lo sé, pero sé que lo van a comprender, él, Jesús, en su encarnación cruza la frontera entre el mundo divino y pasa al mundo humano. Él se identifica con nuestra humanidad, ¿no? No se limita a acercarse al forastero, al extranjero, sino también se convierte en el forastero. Y todo esto lo vemos que lo dice Juan en el Nuevo Testamento, Mateo. Entonces, se convierte así en un profeta itinerante del reino de Dios, que él mismo dice que no tiene dónde reclinar su cabeza. Entonces, para nosotros, Jesús es el paradigma del migrante y de la persona que cruza fronteras, porque Dios se hizo carne para entender mejor nuestra naturaleza o la naturaleza precaria y vulnerable que está sufriendo todo migrante y todo refugiado. Esta teología de las migraciones, por supuesto, está fundamentada y contenida en la teología bíblica, que ha redescubierto al migrante como un reflejo o una metáfora del cristiano. ¿Por qué? Porque vive en esta patria, pero en este mundo, pero nosotros sabemos que los cristianos estamos llamados a otro reino, ¿no? O sea, vivimos en esto como extraños o como forasteros. Entonces, estamos en camino y somos un peregrino en el reino de Dios, porque vamos a la verdadera meta, al verdadero encuentro, al verdadero reino de Dios que fue revelado por Jesucristo. Entonces, nuestra verdadera ciudadanía está en el cielo. Desde esta perspectiva, de esta lectura teológica de las migraciones, podemos así ver el aspecto de la Iglesia como peregrina. Es decir, que conduce, perfecciona la obra de Cristo, ¿no? La Iglesia que está en el diálogo con el mundo, pero que nos lleva hacia el futuro de Dios. Otra característica que vemos a través de las migraciones y que se resalta es la catolicidad de la Iglesia, su universalidad, su dimensión universal, es decir, que está abierta a todo ser humano. Formamos parte de una familia, la familia humana, la familia de Dios. Entonces, también esta lectura teológica nos estimula un diálogo interreligioso, donde la hospitalidad en estas sociedades multiculturales y multirreligiosas se pone a luz, ¿no? Allí encontramos que un creyente que acoge y hospeda en su hogar a un forastero, también él se siente forastero en esta tierra. Entonces, vemos que el tema de la hospitalidad es un leitmotiv o es un denominador común a lo largo de la Biblia. Y se le llama locus theologicus, es decir, el lugar privilegiado desde donde Dios se revela permanentemente y sorprendentemente, y desde donde se producen grandes conversiones y transformación de personas y comunidades. Fíjese la riqueza teológica, sí, pero muy sintética, que tiene la migración en sí. Y ya lo previeron nuestros santos padres. Desde León XIII está contemplada la migración en sus documentos, pero donde más se ve la necesidad de una atención pastoral es 1952, con la Constitución Apostólica de Pío XII, Exul Familia, y así hasta el 78, con la Carta Iglesia y Movilidad Humana. Hay un punto que es con San Juan Pablo II, que en 1990, él en su encíclica Redemptoris Missio, ahí le da otro enfoque, complementa el anterior, el de la pastoral, y es el de la misión con los migrantes. Es decir, missio ad gentes, la Iglesia es misionera por naturaleza. Hay iglesia porque hay misión, y la misión es Dios. Es nosotros participamos en ese amor que Dios tiene hacia nosotros, ¿no? Entonces, que nos quiere mostrar constantemente, que nos llama, que se acerca constantemente. La iglesia es ese signo de unidad de todo género, de todo el género humano. Entonces, en un documento muy, muy propio de los migrantes, Erga Omnes Caritas Christi invita a transformar esta experiencia migratoria en un diálogo, en un instrumento de diálogo y de anuncio del mensaje cristiano. Ese es el leitmotiv, esa es la razón de ser. ¿Por qué? Porque cada cristiano, por su bautismo, está llamado al servicio misionero, a proclamar la buena nueva. En este caso, los migrantes que nos enriquecen muchísimo con toda la tradición que ellos traen, con toda su cultura, con toda su también espiritualidad, hay como una doble enfoque. Por un lado, necesitan de nosotros para que podamos cuidar de su fe. Por eso el Papa dice la acogida, ¿no?, la protección, la promoción y la integración. Entonces, en esto los santos padres vieron la necesidad de que donde tengan que ir los migrantes esté salvaguardada, garantizada su fe. Pero también se puede dar el sentido inverso, que sea la fe de los migrantes. Nosotros en Latinoamérica y acá en Argentina podemos apreciarlo, ¿no? Es decir, cómo ellos viven su fe, el culto, la devoción, el fervor, es muy original y muy enriquecedor también, ¿no? Las comunidades colombianas, venezolanas, brasileñas, tienen una riqueza en lo espiritual que no podemos dejar de apreciar, ¿no? Entonces, ahí está el sentido de por qué las migraciones tienen un sentido, una lectura teológica que hay que descubrirla. Y eso va a determinar la pastoral que hagamos, y va a determinar también un desafío, un reto para la iglesia, las parroquias, los organismos que trabajamos al servicio de los migrantes. Yo puedo seguir hablando, pero no sé si ustedes quieren...
Sí, pensaba, hermana, qué bueno que antes de que pasemos después posteriormente a hablar específicamente del área legal, de lo que realizan allí, qué bueno que nos haya llevado a este lugar, a esta mirada teológica, porque pienso quizás cuando revisamos noticias que tienen que ver con este tema, con migrantes, con refugiados, encontramos como muchos discursos que hablan de no responsabilizarse, de desligar esa responsabilidad. No me toca porque no es mi país, porque no son hijos de mi patria, porque no son ciudadanos, desligarme, o incluso discursos que dicen vienen a quitarnos el trabajo, a aprovecharse de nuestros recursos, del acceso a la salud, etcétera, etcétera. Muchos discursos en esa línea, pero en cambio esta mirada nos lleva hacia otro lugar, hacia el lado opuesto, el decir somos hijos de un mismo pueblo, somos todos hijos de Dios, ¿cómo no voy a abrir las puertas de mi casa? Qué bueno posicionarnos ahí, porque sin duda eso es totalmente necesario para que después podamos abrirnos de par en par y empezar a hablar, bueno, qué es necesario desarrollar en distintas áreas.
Exacto, exacto. Lo que usted ha mencionado realmente es una excelente síntesis y a su vez introduce esta otra temática que también es preocupante, que es el tema de la comunicación. ¿Cómo estamos comunicando nosotros las migraciones? Es decir, que vemos que la migración masiva se ha convertido en una narrativa central, tanto en las noticias como en las políticas internacionales. Y es alarmante ver noticias, yo diría falsas, o ideas, o estereotipos, prejuicios, que circulan. ¿Y cuál es el problema de todo esto? Que estas ideas, así expresadas en este lenguaje, van a conformar una realidad, una estructura en nuestro pensamiento que luego se va a percibir de la manera como nosotros vamos a actuar en el mundo, ¿no? Si, ¿cómo yo interpreto este mundo conforme a estas ideas que a mí me están llegando, ideas o noticias falsas? Entonces, así voy a actuar. Y esto que usted dice, sí, son estereotipos, prejuicios, el tema del trabajo, el tema de la salud, el tema de educación, que se está desvirtuando, pero que en realidad no es, no se debe interpretar así, ¿no? Es necesario hacer un nuevo enfoque. Mirar con nuevos lentes esta realidad, comprender que el mundo migrante es mirarlo desde un enfoque más humano. Entonces, si nosotros cambiamos esta narrativa, transformamos la realidad. Por eso es muy importante el programa que ustedes hacen y este espacio, esta iniciativa, la felicito, la aplaudo, porque hay como mucha desinformación y o no formación. Entonces, hay que asumir que los movimientos existen, los movimientos migratorios o movimientos de la movilidad humana existen desde los orígenes de la humanidad. No se pueden evitar. Aunque se construyan muros, aunque se controlen o se quieran imponer, no sé, obstáculos, las personas se mueven, cambian, buscan, se encuentran, se pierden. Es la ley de la vida, es la ley, es el instinto de supervivencia. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Como cristianos, como católicos y como seres humanos, donde también hay una ética, generar empatía, tenemos que enfocarnos en la persona del migrante. No, muchas veces se antepone su situación económica, la legislación, la política, la seguridad, las fronteras, etcétera, pero nos olvidamos que esta persona es un ser humano que está viviendo una vulnerabilidad muy fuerte, muy grave. Entonces, vienen de contextos muy difíciles. Nos tenemos que informar y formar, ¿no? Hasta a veces se ha demonizado a los inmigrantes por un desconocimiento de esa historia personal que ellos traen o que ellos viven. Entonces, en la medida en que podemos sentir, pensar y conectarnos con los demás, esta realidad de los migrantes que nos va a chocar, vamos a poder generar tres impulsores de cambio que según la psicología se genera en nosotros cuando vemos una realidad muy fuerte que nos choca. Primero, se reaviva una experiencia emocional que tenemos sobre la injusticia. Es decir, es un tema, un pilar. El otro es, se aflora el sentido de la identidad, de quién soy. ¿Dónde estoy? Cuando veo estas situaciones así. Y genera, por supuesto, compasión. Y lo último es que las propias creencias surgen y se fortalecen en cuanto a la eficacia para actuar. Es decir, podemos juntos podemos aportar soluciones. Entonces, no descuidemos esos sentimientos interiores que nos genera cuando nos empezamos a conectar con los demás, ¿no? Es decir, un sentimiento de injusticia o ese sentimiento de identidad. Es como una ley de contraste, ¿no? A través de lo que el otro sufre, a mí me lo fortifica para poder trabajar juntos. Y acá hay dos temas que el Papa en sus lemas de la Jornada Mundial de las Comunicaciones, como también en la Jornada Mundial de los Migrantes, que próximamente la tenemos ahora en septiembre, él dice que tenemos que aprender a escuchar con los oídos del corazón, ¿no? Por un lado. Y por el otro es hablar con el corazón en la verdad y en el amor. Una de las necesidades más grandes del ser humano es ser escuchado. Entonces, si nosotros todos somos responsables en cuanto a, en ese papel comunicador, sean padres, profesores, pastores, agentes de pastoral, escuchar. La fe viene de la escucha. Entonces, Dios, ahí lo vamos a poder escuchar, que nos está hablando y nosotros quiere una respuesta nuestra a través de los migrantes. Dios está revelándose, se está comunicando gratuitamente. ¿Por qué? Porque quiere volver y lo llama a la alianza de amor que selló desde siempre con el hombre, que pueda ser, ¿para qué? Para que sea plenamente lo que es, imagen y semejanza. Fíjense que detrás de cada situación que estamos viviendo es un llamado de Dios. Si nosotros no oímos, ahí estamos cerrando ese espacio que esa dimensión del amor, de esa participación en el amor de Dios hacia su humanidad, ¿no? La verdadera sede de la escucha está en el corazón. Entonces, y eso hace que podamos aproximarnos. Cuando no abro mi corazón y solo uso mi órgano, el oído, para escuchar, para oír, y no se genera una empatía, entonces no estamos poniendo el corazón. También él dice que basta amar, el Papa Francisco dice, basta amar bien para decir bien, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a desarmar ánimos que van a ayudar a promover la paz, ¿no? Un lenguaje de paz que es tan, tan importante. Y esto es lo que él siempre nos pide, que mostremos un rostro acogedor de la Iglesia, el rostro de madre. Y es lo que tratamos humildemente de hacer desde nuestra comisión episcopal. Es decir, la comunicación que tenemos que tener con las demás tiene que ser generativa, debe ser propositiva, que nos haga crecer, que nos haga transformar, que nos haga mejores personas. De ahí que nos vamos a centrar en la persona respetando su dignidad humana y respetando las diferencias. Y esto nos lleva al encuentro, nos lleva a construir puentes. Así que desde esa perspectiva podemos decir que tenemos un trabajo de autoeducación muy importante. ¿Y a dónde nos lleva el Papa? Y esto es lo que actualmente le está bregando desde lo jurídico también, en que reconozcamos que se puede ser libres de elegir si migrar o quedarse. Ese es el lema de esta jornada mundial de este año. ¿Por qué dice libre de elegir si migrar o quedarse? Porque el derecho a migrar es un derecho jurídico, reconocido por los tratados, por las constituciones, por nuestra ley de migrantes de Argentina, que es pionera en esa área, que después lo vamos a hablar. Entonces, ese derecho a migrar es reconocido y debe ser protegido. Pero también tiene que ser protegido el derecho a no migrar, porque muchas de las migraciones que nosotros llegan a nuestro país y que vemos en todas partes del mundo son migraciones forzadas. Claro. Las personas no quieren salir de su hogar, no se quieren desarraigar, implica un dolor muy grande dejar su familia, sus amigos, los estudios, el trabajo, la vivienda. Hay como problemas, y todo esto genera problemas jurídicos, evidentemente, la división o separación de la familia, etcétera, problemas laborales. Entonces, este derecho que el Papa tanto está bregando para que sea codificado, reconocido, sería de gran trascendencia, y porque responde a la corresponsabilidad de todos los estados respecto a un bien común que va más allá de los límites nacionales. O sea, que el Estado emisor en el sentido de aquellos que tienen que irse de su país, los ciudadanos de ese país, tiene la responsabilidad de generar las condiciones laborales, económicas, sociales, todas, para que esa persona no tenga que emigrar de su país. Entonces, y acá también juega un papel importante el estado de tránsito, que es por donde pasan los migrantes, y el estado receptor, que es el que va a recibir los migrantes, ¿no? Que
pasa a ser. Sí. Si le parece bien, ahí podríamos hacer un alto en el camino, porque recogiendo todo esto que nos mencionaba sobre la labor del Papa Francisco, que tuvo en todos estos años y tiene en estos años de pontificado, que deja muchos frutos, sin dudas, para seguir enriqueciendo esta mirada pastoral, teológica, de la realidad de los migrantes. Bueno, él también nos abre la puerta a pensar esto justamente desde la mirada del derecho, desde la mirada legal, y abrazarlo también desde esa realidad, con todo lo que eso implica, con un marco jurídico donde hay derechos y obligaciones que se tienen que cumplir, y donde un país también tiene que responder de una manera determinada con todos los habitantes. Si le parece, ahí podemos hacer un alto en el camino para prepararnos a lo que vamos a compartir ahora después de la música, e invitar, como siempre, a nuestros amigos a que sean parte de esta mesa, para que ellos también acerquen sus consultas, sus inquietudes, preguntas que quizás le podemos trasladar hoy a la hermana Isabel Tejeda para seguir aprendiendo juntos.
Sobre todo con esta riqueza, esta mirada de la justamente teología de las migraciones, y el poder sentir, ver con claridad que esta realidad de que el migrante es una metáfora del cristiano, ¿no? Que esta dimensión universal que tenemos como familia católica que somos, desde esta llamada al compromiso también, ¿por qué no empezar a darnos la posibilidad de darle lugar a esas preguntas que se van generando adentro nuestro? Porque seguramente todo esto ha cambiado la mirada que tenemos sobre los migrantes.
Los invitamos entonces a ser parte de esta mesa, a ser parte de esta conversación, comunicándose al 3518-171-593.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all.
Sharing all the world.
imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us only sky.
Mesa que compartimos todos los días, todos los jueves, junto a la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, hoy poniendo el foco en el área legal, y lo hacemos junto a la hermana Isabel Tejada, quien es hermana de María de Schoenstatt, abogada también y colaboradora justamente en el área legal del CEMI, y esta mesa que siempre recibe a los amigos que comparten sus mensajes, sus inquietudes. Sandra dice: qué interesante lo que explicó la hermana en estos días, donde la realidad de nuestro país se vuelve tan difícil y tan cruda, me cuesta tener una buena actitud para quienes vienen de afuera. Esto me ayuda a verlo de una forma diferente, dice Sandra.
También, hermana, antes de pasar al próximo tema, una pregunta que llega de Claudia desde Formosa, que ella lo que quiere saber es, justamente teniendo en cuenta esto de la importancia de formarse para poder acompañar, si existen lugares, espacios concretos, hoy si la Iglesia ofrece espacios concretos de formación en teología de las migraciones.
Sí, yo puedo decir por experiencia propia que hay una diplomatura muy interesante que la da el Instituto Internacional de Migrantes Escalabrinianos, incluso da becas, y es la diplomatura sobre movilidad humana. Y bueno, desde ya les digo que las materias, la temática es muy, muy profunda. Se distingue de las otras diplomaturas o especializaciones que uno puede hacer, donde son todos muy casuísticos, muy legales, ¿no? Pero en este caso es muy teológica, con magisterio de la Iglesia, se analiza en la Biblia desde la perspectiva del migrante, se analiza las cuestiones éticas, ¿no? Que eso también podría mencionar que ahora la doctrina social de la Iglesia juega un papel importante en este tema de las migraciones, porque hay que revalorizar o sacar a luz lo que es ahora es la búsqueda del bien común. Es como que, ¿qué es el bien común, no? Y que también el destino universal de los bienes, si del que todos compartimos todo. Si los estados más desarrollados no comparten su ciencia, su tecnología, que también, si la tienen, es porque han aportado los demás también, o personas, etcétera. Entonces, en ese sentido, hay que la doctrina social lucha como para que volvamos a tener esos conceptos bien y aplicarlos. Bueno, las cuestiones éticas se estudia mucho, que tienen que ver. Bueno, la teología, la comunicación, son hay lugares, y nosotros también desde SEMI tenemos jornadas o encuentros, e incluso si llegaran a solicitarlo, se puede dar perfectamente, porque una de las nosotros conformamos una red de delegaciones pastorales en cada diócesis de la Argentina. Entonces, nosotros como Comisión Episcopal tratamos de brindarles servicios a estas delegaciones pastorales, y que una de las tareas que a mí me competen desde lo legal es asistir a las distintas delegaciones, por ejemplo, de Río Gallegos o Bahía Blanca, o sea, las que lo requieran, para hacer todas las tramitaciones que sean necesarias acá en Buenos Aires, porque somos como un puente con los distintos consulados, ¿no? Es decir, como que los consulados, al saber que somos una entidad que representamos a los migrantes que están muy lejanos de la ciudad de Buenos Aires, entonces nos reciben con las puertas abiertas, se puede decir. No tenemos ningún problema de reconocerlo, que es muy somos muy bien recibidos, ¿no? Uh-huh. Para solucionar temas, no sé, de documentación, de antecedentes penales, de partidas de nacimiento, de certificados de nacionalidad, etcétera, ¿no?
Hermana, la semana pasada tuvimos la oportunidad de compartir otro encuentro con ustedes, con el SEMI, y conocimos allí lo que realizaban desde el área social. Nos contaban acompañando a las personas, por ejemplo, en el acceso a la educación, en el acceso al trabajo también, a la salud. ¿Qué es lo que realizan específicamente desde el área legal? ¿Cuáles son las temáticas que abordan a diario ustedes?
Como lo dice, es área legal y área jurídica. Mi tarea es responder a todas las consultas que traen los migrantes desde lo jurídico. Pensemos que ellos, desde que ingresan a Argentina, ya tienen muchos conflictos que resolver. Yo tengo una especialidad que es la de derecho de familia, y este derecho ayuda a todos aquellos temas que tienen que ver con los menores. Los migrantes tienen problemas con sus hijos, tienen cuestiones de sucesiones, tienen cuestiones de laborales, de contratos, también cuestiones penales. Entonces, todo ese tema también los podemos orientar, los podemos escuchar. Lo más importante es escucharlos y orientarlos, porque vienen como muy muy confundidos y perdidos, y es como que se sienten solos, ¿no? Entonces, saber que aquí, y es muy lindo como uno los recibe desde recepción, es decir, se los trata como amigos, como personas conocidas. Incluso alguien llegó a preguntar: ¿ya lo conocías de antes? No lo conocía de antes, pero la acogida, el calor humano, el saber que acá va a ser escuchado y ayudado en la medida de lo posible. Los orientamos muchísimo en sus contactos con los organismos públicos, con Dirección Nacional de Migraciones. Como ahora, muchos de los trámites se hacen por un sistema informático, que es el RADEX, ¿no? Que se hace a través de Internet. Entonces, muchos no lo saben usar, y desde acá los ayudo para que ellos empiecen a manejarse con autonomía y con cierta seguridad. Y si no, también acompañarlos a estos organismos públicos, porque a veces el idioma no los ayuda. Entonces, es como muy amplia. Nosotros hacemos el área legal, no hace patrocinio, sí hace asesoramiento jurídico. Cuando ya necesite un abogado concretamente que firme su documentación, trabajamos muy, muy mancomunadamente, muy bien, y realmente me inspiran mucho respeto el servicio jesuita migrante, ¿no? Ellos sí tienen sus abogados también, pero ya que pueden patrocinar, o si no, CAREF, que es es una entidad que ayuda también a los refugiados y a todos los migrantes. Y así, entre distintos organismos públicos, tenemos articulaciones y trabajamos en red o vinculados, ¿no? Para poder derivarlos a donde sea necesario. Por ejemplo, hay muchos centros de asistencia de la justicia, CAJ, ¿no? O si no, defensorías. Pero lo claro es que antes les podamos aclarar todas las dudas sin miedos, porque ellos tienen muchos miedos. Y por supuesto, están los peligros que implica que se pueden aprovechar de esos temores o de esa ignorancia, ¿no?
Sí, hermana, me preguntaba, ¿no? Porque está todo este encuentro, este acompañamiento personal que también mencionábamos en programas anteriores, que es necesario, acompañando la realidad y las circunstancias de cada uno. Pero ¿cuáles son las herramientas con las que cuentan ustedes y los mismos migrantes, por supuesto, desde la misma jurisprudencia? ¿Cuáles son las leyes que hoy permiten dar un marco para acompañarlos y qué es importante que ellos puedan conocer y tener en cuenta?
Sí, sería un poco los fundamentos en los cuales nos basamos para poder ayudarlos y defendernos. Principalmente, que es un lujo de nuestro país con raíces migrantes, de las cuales no podemos negarlas, es la Constitución de la Nación Argentina. Ella reconoce como en alto grado la protección de los derechos humanos, y cuando hablamos de migrantes estamos protegiendo sus derechos humanos. Más aún, después de una reforma constitucional que se produjo en 1994, todos los tratados internacionales que se refieren a los derechos humanos gozan de jerarquía constitucional, ¿no? Que antes no pasaba. Entonces, y si ustedes recuerdan el preámbulo de nuestra Constitución, entonces, que se refiere a brindarles y proteger los derechos de libertad, de bienestar general y justicia para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y la Constitución en su artículo 20, ¿qué dice? Los extranjeros gozan en el territorio argentino de todos los derechos del ciudadano. Tal vez a algunos no les guste, pero está así son nuestras raíces. Pueden ejercer su industria, su comercio, su profesión, comprar, navegar, etcétera, estudiar, ¿no? Y también tenemos un acuerdo de que se firmó, que es el acuerdo de residencia para nacionales de los estados del Mercosur. Entonces, esto también facilitó más todavía el encuentro, ¿no? De los distintos gobiernos para poder facilitar a los migrantes el acceso a derecho de todos los servicios que ellos necesiten, tal vez con menos exigencias que se le puede exigir a una persona que no viene del Mercosur. Pero nuestra ley, la que estamos aplicando, la 25.871, es la primera que reconoce el derecho a migrar como un derecho humano y fue sancionada en 2004. Es un paso muy, muy grande para los derechos de los inmigrantes, no solo para Argentina, sino a nivel mundial, porque pone la mirada en la persona, ¿sí? En la persona y del migrante, y a su vez lo pone al Estado como garante de esos derechos en la Argentina. Entonces, ahí está la defensa de sus derechos de igualdad, de no ser discriminado, de un debido proceso. Es tan importante que nosotros podamos, los que no están de acuerdo, digerir esto por una argumentación jurídica y por la argumentación teológica que hemos visto y por argumentación humanitaria, ética, etcétera, que a los migrantes los tenemos que cuidar. Porque ya, y esto es lo que también se genera o se quiere a través de un pacto mundial que se firmó en el 2018, el Pacto Mundial sobre Migración. Y este busca, que se están adhiriendo los estados, busca un acuerdo global sobre gobernanza de las migraciones internacionales. Es decir, que los gobiernos tengan un entendimiento común respecto a cómo cruzar las fronteras, ¿no? Porque este es un fenómeno internacional y se tiene que trabajar con la realidad, ¿no? a través de la cooperación que exista entre los mismos. Esa es una palabra clave, cooperación solidaria, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se pretende buscar a través de este pacto y a través de toda la tarea legal y jurídica que hacemos? Es que la migración sea segura, que la migración sea ordenada, que la migración sea regular, es decir, que se respeten las leyes. Una migración irregular es cuando no se pasan por los pasos fronterizos que corresponde, o cuando no traen o no tienen la documentación correcta para integrarse a la sociedad, y que de algún modo nosotros los ayudamos a revertir esa situación. ¿Por qué todo esto? Porque sabemos que el migrante está reforzando, contribuyendo al crecimiento del país al que ingresa. A veces no nos damos cuenta, pero traen entusiasmo, traen energía, traen alegría, entonces, y aportan su idiosincrasia, ¿no? Sí, esa contribución de los migrantes hay que volverla a rescatar. Y por supuesto que la migración también contribuye al desarrollo sostenible. Si uno comienza a analizar estadísticas o dónde están trabajando, es decir, muchos, el Producto Bruto Interno se ve beneficiado por los migrantes que aportan también en impuestos, que aportan, ¿no? Estamos hablando de las situaciones correctas, las situaciones normales. De ahí que nosotros fomentamos, por ejemplo, el reconocimiento de los títulos. Usted sabe que en Argentina, del 71% de una encuesta que hizo, que hace encuestas, Encuesta Nacional Migrante Argentina, ENMA, que hace excelentes las encuestas, ahora último, el 2023 hizo la otra. Bueno, pero yo me voy a basar en la anterior. El 71% de los migrantes tienen títulos secundarios y el 20% tienen título universitario, 20 y pico%. Entonces, pero no están ejerciendo esas profesiones ni brindando su capacidad de vocacional. Y un derecho humano es ese título que ellos traen, es un reflejo de su persona, de todos los conocimientos que adquirió. Pero ¿y por qué no se regulariza, no se reconoce? Porque no saben, o porque se los informa mal. Entonces la legislación nuestra da esa posibilidad. Son dos alternativas: o se revalida o se convalida. Si es un país que tiene convenio con Argentina, como el caso de los países de Mercosur, al que se le agregó en el 2016 o 17, se le agregó Venezuela y se le agregó la República Árabe Siria también. Entonces, si esos países tienen un acuerdo, entonces interviene el Ministerio de Educación, y ahora, con los avances después de la pandemia, se hace todo por Internet. Claro. Por TAD, el trámite a distancia, es una plataforma donde no necesita gestor y donde tiene que adjuntar los documentos, los adjunta incorporándolos ahí en PDF, etcétera. O sea, tiene bastantes posibilidades de ejercerlo. Lo que pasa es que, bueno, no sé por qué muchas veces o no lo saben o no prefieren a lo mejor incorporarse un trabajo lo más rápido posible. Claro.
Sí, incluso pienso, hermana, ya para, bueno, uno siendo habitante, ciudadano de su propio país, cuando tienen que embarcarse en trámites legales, suelen ser dificultosos. Muchas veces hay cosas que no se entienden, que no se comprenden, la burocracia que también hay que comprender de cada situación. Y qué importante en ese sentido el trabajo de la pastoral, porque es acompañar ese camino que cuando toca hacerlo solo, en otro país, con otro idioma, con otra cultura, es doblemente difícil a lo que de por sí ya suelen ser dificultosos esos trámites. Y a propósito, usted nos mencionaba hace un momento sobre la red de delegaciones pastorales que trabajan en unión en distintos lugares del país. Sandra se comunica desde Mendoza y preguntaba, dice, me gustaría saber si pastoral de migrantes hay en otros lugares o solo en Buenos Aires. ¿Qué información puede encontrar ella para conocer allí en Mendoza si hay algún lugar, alguna pastoral que esté trabajando en este sentido?
Sí, sí, ella puede ingresar a nuestra página web de semi.org.ar. Allí están todas las plataformas, las distintas delegaciones pastorales, y Mendoza tiene una que trabaja muchísimo y trabaja muy bien, así que en ese sentido no dude en acercarse. Cada provincia, cada diócesis tiene su delegación pastoral, ¿sí? Así que de Jujuy, Rafael, Rosario, todas. O sea, el obispo es el que conduce esa delegación pastoral. Nosotros la asistimos porque somos la Comisión Nacional, Comisión Episcopal. Mm.